Bienvenidas y bienvenidos. Radio Papa, somos escuela desde el 107.5 de la FM en la zona noreste de Madrid y a punto de comenzar con Conexión Papa. Estamos moviéndonos en la nave espacial de Radio Enlace y ya vamos a poder saludaros tranquilamente, que estamos terminando el mes, que ha sido un mes de inicio del curso, que hay muchas cosas que tratar y que vamos a seguir animando a las asociaciones de madres y de padres para que pasen por aquí. Y hoy tenemos pues una asociación histórica que parece mentira la energía que tiene. Y pasamos a Conexión Papa. Y ese saxo nos lleva a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y buenos días para quienes nos escuchen después en la reemisión y en los podcasts, pues ya cuando les dé la gana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Y bueno, ¿qué tal la semana? ¿Ha sido intensa?
Sí, claro, como siempre, con sus más y sus menos.
Ajá, pero ya prácticamente, digamos, todo encarrilado y bueno, pues con algunas novedades que queremos que se produzcan, pero que vamos a ir pasito a pasito para conseguir que a partir del mes de octubre todas las AMPAs que lo deseen, e incluso alguna que no lo desee, pueda pasar por los micrófonos de Radio FAPA Somos Escuela. ¿Qué te parece?
A mí me parece estupendo y estoy deseando escuchar a las asociaciones de madres y padres que nos sigan contando lo que está sucediendo en sus centros educativos.
Hoy vamos a contar, lo iba a decir después, pero ¿por qué no ahora? Con el AMPA del IES, Conde de Orgaz, y es un instituto que, claro, cuando mucha gente dice, bueno, las AMPAs llegan hasta lo que es la primaria y ya después desaparecen porque ya son mayores, porque no, las cosas no son así. Hoy lo vamos a comprobar.
Efectivamente, y además es una etapa educativa donde nuestros hijos y nuestras hijas nos necesitan mucho, que estemos participando. Y desde aquí hago un llamamiento a las familias para que participen y también, por supuesto, porque a veces la barrera no está en las familias, sino en los centros educativos, para que fomenten la participación de las familias.
Uh-huh. Pues de participación y de crear tejido asociativo en relación social y espíritu democrático se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir ya informaciones, noticias, que tenía yo por aquí una chuleta con muchos temas. Y uno tiene que ver con esa presencia en la Asamblea de Madrid el viernes pasado, ¿no, Mari Carmen?
Sí, nos comunicó la Asamblea de Madrid y bueno, ya estáis al tanto de todo el proceso de la Iniciativa Legislativa Popular para la Climatización y Adecuación de Centros Educativos y ahora tocaba el recuento de las firmas presentadas. Uh-huh. Asistimos representantes de las cuatro organizaciones firmantes, Comisiones Obreras UGT, la FRAM y nosotros, precisamente pues para ser testigo, ¿no?, de ese recuento de firmas, de ese certificado del censo que se emitió verificando que superamos afortunadamente con un amplio margen de diferencia del mínimo hasta donde hemos llegado y verificando esas firmas que han revisado y bueno, un acto público en el cual pues se dio lectura a ese certificado por parte del presidente del Pleno de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. Uh-huh. Y bueno, la gente que está nombrada en esta comisión, ¿no?, que estaban en esta reunión de apertura pública. Bueno, pues de aquí contaros que fue un acto pues breve, tramitación, ¿no?, burocrática que tiene que realizar y a la cual pues se propuso desde la presidencia el que ahora, después de este recuento de firmas presentadas, pues que se procediera a realizar una comparecencia en la comisión de participación en la Asamblea de Madrid, a lo cual nadie dijo nada en contra. Por lo tanto, pues ahora estamos esperando a que nos notifiquen cuándo tenemos que comparecer, pues para trabajar, explicar lo que es la iniciativa legislativa popular. Es decir, estamos satisfechos y sigue, sigue avanzando en su camino.
Muy bien, porque ahora ya le toca trabajar a nuestras y nuestros representantes, ¿o todavía hay alguna parte intermedia en el proceso?
Sí, la parte intermedia es la de la comparecencia, ¿no?, de, pues, de las personas, o sea, las organizaciones de la ILP, y después de esa comparecencia, pues, pues ya tendrá que empezar a activarse la maquinaria de la Asamblea de Madrid y de los partidos para trabajar en ese texto inicial que nosotros hemos lanzado para climatizar y adecuar los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
¿Llegará el verano?
Bueno, vamos a estar viéndolo. Todos sabemos que una tramitación con todos, pues, todos los pasos que hay que realizar no es tan rápida, ¿no?, como nos gustaría, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de ese procedimiento. Ahora mismo pues estamos, ¿cómo decirlo?, quizá en el ecuador, ¿no?, del proceso, y bueno, con prudencia y sabiendo que esto de manera inmediata no va a ser, pero que está encauzado.
Bueno, pues vamos a ver si ese cauce va con suficiente caudal de apoyos, de agua, y llega rápidamente a su destino, que tiene que ver pues con algo que cada vez es más imprescindible en las aulas para adultos, menores, en fin, para toda la sociedad. Estamos en el cambio climático y no hay otra manera. Pues vamos a seguir con otros temas. Jornada de escuela abierta en Getafe. Cuéntanos, esta jornada, pues supongo que se circunscribe junto a otras que hay al principio de curso, ¿no? Entrar en las aulas.
Sí, bueno, esta viene derivada de lo que llaman en Escuela Abierta de Getafe la escuela de verano, aunque ya nos queda nada para entrar en el otoño, pero bueno, al final es el nombre, ¿no?, que la denominación que tienen estas jornadas, y a la cual nos invitaron, y que quiero volver a agradecer públicamente esta invitación. Hubo ponencias muy, muy interesantes. Se habló del bienestar, salud y emocionalmente del alumnado, docentes, familias, bueno, en general. Y hubo ponencias muy, muy potentes. Arrancó esta jornada el viernes con una ponencia muy interesante sobre el bienestar socioemocional en la sociedad actual, de mano de Marta Carmona. No pudimos asistir el viernes, así que estoy expectante de que puedan enviar pues más información al respecto, ¿no?, de esta ponencia, pues que sugiere, ¿no?, tanto interés. Y el sábado, que en esta jornada sí pudimos asistir, expuso nuestro querido Pedro Uruñuela, ya sabéis que es experto en convivencia escolar, y Piras López, que también es colaboradora con nuestra federación, y estuvieron hablando pues en una mesa de diálogo sobre salud mental en la escuela, los factores de riesgo y de prevención, a lo cual a mí me apasionó. Las dos ponencias se complementaron estupendamente, además que, claro, los dos ponentes, tanto Pedro como Pilar, se conocen y han trabajado juntos, por lo cual eran complementarios las exposiciones, ¿no?, que nos ofrecieron. La verdad es que fue un regalo estar ahí. Y hubo algo que, por ejemplo, de Pedro Uruñuela, que a mí me llamó mucho la atención, no dejo de aprender escuchándole, y es... por ejemplo, los términos en los que el alumno ve las diferentes dimensiones de bienestar, porque cuando hablamos de bienestar emocional, pensamos que es una cosa, y sin embargo hizo una división dentro del bienestar emocional en cuanto al bienestar y amistades, el bienestar en clase, el bienestar personal, bienestar y familia, bienestar en el centro, el de aprendizaje, en el entorno con el barrio, y se dejó abierto, ¿no?, a más áreas. Y es cierto, ¿no? Luego, explicándolo detenidamente, por ejemplo, el bienestar emocional no puede venir, por ejemplo, si no está cubierta la necesidad de alimentación, quiero decir, porque ya está fallando una parte del bienestar de una persona. No puede tener bienestar cuando falla un área, ¿no? O como pueda ser el entorno en el que se pueda mover, o el de la familia, ¿no?, que es otro de los que os he citado. Entonces, me pareció como muy, muy interesante, ¿no?, esa subdivisión, que a veces hablamos de bienestar emocional, pero no tenemos ese esquema, ¿no?, en la cabeza de todas las áreas que pueda tocar el bienestar emocional, y que todos y cada uno de ellos hace falta cuidarlo, y desde el centro educativo tenemos una herramienta poderosa, los centros educativos, para intentar cubrir, cuidar, prevenir, ¿no?, atender cada una de estas áreas dentro de su competencia y de manera transversal llegar a las que no llegamos. Porque claro, en un centro educativo, por ejemplo, al entorno directo no se puede llegar, pero sí se puede llegar a través de la escuela, con el contacto con el entorno, porque recordemos que los centros educativos no son una isla, y de esa manera pues a lo mejor podemos llegar de otra manera para luego repercutir en el bienestar del entorno. Quizá un poco complejo explicarlo así resumido, ¿vale? Porque, y obviamente Pedro Oruñuela lo explica infinitamente mejor que yo, pero a mí me chocó mucho, ¿no? Sí, el esquema este que hizo, y es cierto, es que es así. Y bueno, también Pilar fue maravillosa. Estuvo explicando perfectamente con casos, ¿no?, reales, ejemplificando pues parte de la teoría que Pedro había expuesto, y ella puso ejemplos pues muy, muy interesantes también. Uh-huh. Ahora mismo no sé poneros uno de algún tema concreto, porque la verdad es lo que os digo.
Bueno, tampoco nos daría tiempo, desgraciadamente.
Bueno, ya me estoy enrollando, ¿no? Ya me estás diciendo que me estoy enrollando.
No, que... Bueno, que estamos muy a gusto, y después a la hora de la verdad, pues... No hay tiempo. En fin, estamos en... solo 12 minutos, 13 minutos de haber empezado el programa. O sea, todavía tenemos algunos temas, y entonces, pues, nada, yo creo que si lo publican y demás, podemos darle, pues eso, un poquito de aire para que llegue a toda aquella persona que le interese. ¿Te parece?
Y podemos llamar a Pedro Oruñuela y a Pilar para que invitarles a participar en Radio FAPA, uh-huh, y os lo puedan explicar ellos en primera persona, que seguro que si tienen disponibilidad estarán encantados de hacerlo.
Sí, sin duda, porque, bueno... Recuerdo un día de tormentas que Pedro se vino hasta el estudio de la radio. Así que nada, contamos con ella y con él. Pues estamos al principio del curso, Mari Carmen, y hay APAs que, bueno, ya han cogido la marcha que tenían, otras que se han renovado y otras que pues están aterrizando de manera pues un poco brusca, como que, en fin, había que nombrar, han salido, pues, ¿y ahora qué, no? Entonces, convendría, si te parece, hacer un repasito de esos servicios que presta la Federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a las asociaciones de madres, padres, tutores, etcétera, a las AFAS, a las AMPAS, a las APAS, en fin.
Vale, pues os voy a nombrar... Entonces, ya por cuestión de tiempo, servicios que tenemos, no me va a dar tiempo a explicar todos, seguramente os los voy a nombrar, y si en algún momento algún AMPA quiere más información, pues nos puede preguntar, y en algún programa podemos desarrollar, ¿no?, algunos de los servicios que a lo mejor tengan interés en que los expliquemos mejor, o obviamente también dirigirse a la Federación, al correo electrónico info@fapaginerdelosrios.org. Uh-huh. A ver, pues os digo, por ejemplo, hay servicios como pueda ser, obviamente, la atención a asociaciones, personalizada e individualizada. Cuando necesitan que se las que les atendamos en un caso concreto, lo tenéis en la FAPA. La asesoría jurídica la tenéis en la FAPA, con un acompañamiento real, con una abogada que es real, que existe, que trabaja en exclusiva para la federación. El servicio jurídico es propio y no se acude a profesionales externos que luego tengan costes añadidos para cuando luego surja algún problema legal, sino que lo tenéis con la federación. Gestión documental, seguimiento para las nuevas juntas directivas, asistencia en las asambleas, que nos la pedís en muchas ocasiones, que os acompañemos en asambleas para ayudaros, guiaros. Talleres infantiles gratuitos para cuando las asociaciones tienen sus reuniones, pues nos avisáis y nosotros os damos ese servicio gratuito para de ludoteca, para que podáis tener la reunión y vuestros hijos e hijas estén en una ludoteca. Por supuesto, la tarjeta FAPA, con descuentos, que cada vez se está actualizando y cada vez tenemos más convenios de colaboración. Y podéis estar en la página web de FAPA, en el apartado de tarjeta.
¿Eso se FAPA distribuye a todas las personas que son socias o solo a las juntas directivas de las asociaciones? ¿Cómo funciona?
Esto es para todos y cada uno de los socios que tenga cada asociación que esté federada. Quiero decir que nos solicitan a la federación y nosotros les decimos cómo proceder, para que los socios que tengan registrados puedan acceder a la tarjeta FAPA y a su vez a todos los servicios. Luego también tenemos una APP para teléfonos móviles, en la cual quizá esto podríamos desarrollarlo en algún momento, en algún programa, un poquito más, porque es complejo de explicar ahora, pero bueno, es una aplicación a grandes rasgos para que puedan gestionar nuestras AMPAs de manera más eficaz, la publicación de circulares o de notas internas. Aparte también tiene el apartado de la federación, que también les llega, y a través de ahí pues también pueden tener la tarjeta FAPA virtual, no la de papel. Esto quizás sea mejor en un programa poder explicarlo un poquito mejor. El programa de gestión APASO, para toda la gestión de la asociación, de socios, de todo, lo tenéis también pues cubierto con la federación. La plataforma Zoom, con licencias para realizar reuniones telemáticas, si en algún momento se necesita, nos lo pedís y os damos las claves para que podáis utilizarlo en esa reunión que necesitáis convocar de manera telemática o realizar. Por supuesto, la formación. La formación es un pilar fundamental de la federación. Tenemos cursos que se van repitiendo todos los años, porque son los básicos que hay que realizar para estar gestionando una asociación de madres y padres. Y luego también por temas que vemos de actualidad, o que las AMPAs o AFAs nos solicitáis, se valora y también se realizan. Seguros, el seguro de responsabilidad civil, por supuesto. También tenemos otro anexo en el cual, si las AMPAs, AFAs quieren tener la parte 1 de accidentes, tenemos un acuerdo con una empresa de seguros que les hace un precio muy reducido para que lo puedan contratar aparte del seguro de accidentes.
Siempre de responsabilidad civil es obligatorio,
sí,
¿no?
Responsabilidad civil lo tienen todas las asociaciones que estén federadas con la misma cuota de la federación. Quiero decir que eso lo tienen seguro. Luego, aparte, si necesitan un seguro de responsabilidad, o sea, de accidentes, pues lo pueden solicitar a un precio muy reducido, ¿vale? Actividades culturales, tanto al aire libre, como las excursiones que hacemos a la sierra, como, por ejemplo, a teatros, también es otro de los servicios que ofrecemos a nuestras asociaciones. El buzón de correo electrónico es otro servicio que, si quieren, también les podemos facilitar, para que tengan el suyo como asociación. Al mismo tiempo, aparte del buzón de correo electrónico, también de web. Les gestionamos, les ayudamos y asesoramos con las subvenciones que puedan realizar. Documentos modelo para todo lo que necesiten, si tengan que dirigir a una dirección de área o algún ayuntamiento o algún distrito en Ayuntamiento de Madrid Capital, pues lo mismo, estamos nosotros, les facilitamos el documento, se lo revisamos con servicios jurídicos. Por supuesto, Radio FAPA, esta también es otro de los servicios a disposición de las asociaciones.
Estaba tomando nota, digo, oye, que...
Sí, por supuesto. También toda la cobertura informativa, asesoramiento en cuanto a protección de datos, que también es muy importante tenerlo.
Hay cursillos, ¿no? Y formaciones en todo este tipo de cuestiones que son fundamentales.
Efectivamente. Y bueno, estamos actualizando también algunos temas que las asociaciones nos han pedido y que entendemos que también hay que seguir actualizando. Esto es constante, ¿no? La actualización en cuanto a préstamo de materiales o concursos que podamos realizar, banco de libros, bueno, estamos ahí también actualizando estos servicios. Y bueno, que en todo caso, de todo lo que os he comentado, si hay alguna cosa que se necesite, por favor, dirigiros a la federación para valorar las peticiones o necesidades que tengáis, porque estamos para eso, para ayudaros y para daros respuesta en las necesidades que tengáis.
Lo cierto es que, bueno, hay que decir que ese estamos es un plural en el que estáis personas que sois de asociaciones de madres y de padres, no son puestos, no se trata de personas contratadas para, sino que igual que son voluntarias y voluntarios quienes colaboran en las AMPAs de sus centros educativos, pues un escalón va más allá y está la delegación para colaborar por la zona en la que uno vive, no solo por su centro, y un paso más allá es el de la federación, y la federación está compuesta por personas que de forma altruista, sin ningún tipo de pago ni de privilegio, pues dedican buena parte de, bueno, muchísimas horas, no vamos a decir cuántas, porque en algunos casos yo creo que hay exclusividad en la etapa federación, ¿no? Exclusividad más allá del horario laboral, que mucha gente no se lo explica.
Sí, son muchas horas, bueno, los que estamos en junta directiva, en la federación, igual que estamos en nuestras asociaciones de madres y padres, como bien dices, trabajamos de manera altruista, creemos en el movimiento, sabemos que se pueden conseguir cosas, lo tenemos claro y aquí estamos. Y por supuesto, todos los que quieran y tengan ese gusanillo de seguir participando y quieran probar en una delegación, aparte de en su AMPA, pues delegación de zona o en la federación, solamente tiene que decírnoslo.
Es interesante, sobre todo porque es importante que haya interlocutores con las administraciones, y en ese sentido, por ejemplo, en los distritos de Madrid, el que, bueno, pues haya esas juntas municipales y pueda haber unas personas que están en contacto con los distintos centros educativos, las distintas asociaciones de centros educativos, y puedan representar, llevar la palabra a plenos, a tener entrevistas con los o las concejalas presidentas. En fin, todo esto yo creo que facilita el conocimiento de lo que está pasando y de las necesidades que hay que cubrir y cómo atenderlas. Ese diálogo con la administración no todo el mundo lo ve con claridad, pero es imprescindible. Son quienes recogen pues el testigo de tener que gestionarnos, y también pues son quienes están siendo pagados y votados para que representen nuestros intereses, que son, pues, lógicamente, en el caso de las asociaciones de madres y de padres, pues el mejor desarrollo de la vida y del crecimiento de nuestras hijas e hijos, ¿no?
Claro, nos tenemos que dirigir a la administración, en este caso comentas a nivel local, que son los ayuntamientos o los distritos, en este caso de Madrid Capital, que está dividido en distritos, y obviamente hay que dirigirse pues a las personas que en cada lugar, pues en ese momento están gobernando. Para eso, en ese diálogo con las administraciones, en este caso local, pero también es regional o incluso nacional, pues a través de nuestra estructura esa vía de diálogo está asegurada, es la forma formal, valga la redundancia, de llegar a las diferentes administraciones, obviamente, y no descubro nada cuando digo que a veces es más complicado, ¿no?, llegar a unas que a otras, incluso poniendo el mismo ejemplo de Madrid capital con los diferentes distritos, porque los distritos trabajan pues diferentes unos de otros, digámoslo así, y a veces esto pues no facilita, ¿no? Algún caso, por ejemplo, en común, como puede ser la cesión de espacios, se trata diferente en los distintos distritos, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid capital. Uh-huh. Entonces, bueno, pero sí, con la estructura de la federación, es el cauce oficial, ¿no?, para llegar a través de la federación, y en este caso, bueno, pues las AMPAs tienen todo el respaldo de servicios jurídicos, de la gente que tenemos en oficina y más de 45 años de experiencia y trabajo en la educación.
Bueno, pues a ver, Mari Carmen, tenemos un tema más. Hay una nueva plataforma de formación online de la FAPA y al final no he hablado con José Luis porque no me ha dado tiempo. Entonces, en fin, estaba pensando si te parece bien que podemos dejar este tema pendiente para desarrollarlo un poquito con más tiempo, no mejor, sino con más tiempo.
No, sí, mejor también. A ver, la persona que ahora mismo está llevando lo que es toda la formación de la federación, el responsable ahora es José Luis. Uh-huh. Yo puedo decir un poco a grandes rasgos, pues, que estamos remodelando la plataforma de formación online de la federación y tenemos un nuevo formato que los puede explicar más en detalle en otro programa, porque tenemos pues temas, aspectos que incluye cada curso que entendemos que son necesarios para que las asociaciones de madres y padres los realicen y bueno, pues hay matizaciones nuevas en esta nueva plataforma en el cual podemos encontrar foros de interacción con equipos de formación de la FAPA o cuestionarios, tipo test, materiales. Bueno, esto os lo explicará José Luis de una manera más detallada y bueno, uh-huh. Yo creo que es interesante que todos y todas tengáis, ¿no?, esta información, porque es un relanzamiento de la plataforma digital que entendemos que nos han pedido muchas asociaciones y que es necesaria y que va a servir de ayuda.
Parece que tenemos que estar siempre renovándonos y no queda más remedio, hay que estar actualizándose y más con temas legislativos, ¿no? ¿Verdad?
Siempre.
Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en nada a hablar con el AMPA de como decíamos, del IES Conde de Orgaz, pero me voy a permitir hoy poner un tema musical que tiene que ver con la trata. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y demás. Y entonces, bueno, pues acabo de ver una canción que está dedicada, es tema oficial, Break the Chain, rompe la cadena, y de Melissa Stanley, y si te parece podemos hacer una reflexión sobre esa situación que se sigue viviendo en cualquier parte del planeta, ¿no? Es una de esas aberraciones que trae consigo la historia de la humanidad y que no hay manera de que desaparezca. Hay quien la quiere ocultar, pero es necesario precisamente hablar de ello.
Sí, es necesario. Pues nada, expectante de escucharlo.
Pues nada, Mari Carmen, muchísimas gracias como siempre. Estaremos aquí de nuevo la próxima semana con un colegio que ya tenemos hablado, el Dionisio Ridruejo. Bueno, tengo que concretar porque con el día que llevo ni he concretado la hora con ellos, pero que estoy ilusionado con que las voces que tienen que sonar más en Radio FAPA puedan acercarse a los micros y, como lo que vamos a escuchar ahora, incluso tener su propio programa, sus propios podcast de radio. Mari Carmen, qué buena semana educativa y un abrazo muy fuerte.
Buena semana educativa.
Hoy nos vamos a quedar en el distrito de Hortaleza y vamos al IES Conde de Orgaz. Estamos con Beatriz Lucas de Lampa. Hola, Bea.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Pues estamos encantados, comenzando un curso en el que queremos que el protagonismo lo tengan las asociaciones de madres, padres, tutores, familias del alumnado. Así que encantados de teneros con nosotros, con nosotras.
Pues muchísimas gracias por darnos voz y dejarnos este espacio para poder contar los proyectos que estamos haciendo en los institutos, que muchas veces trabajamos mucho en los centros educativos y se ve poco. Así que es un gustazo que nos pongáis el foco en nosotros.
Hay que decir que el Conde de Orgaz, en profesorado, en alumnado y en las anteriores asociaciones de madres y de padres siempre ha sido súper activo, con infinidad de proyectos teatrales, europeos, en fin, que sois un referente importante, muy importante. Así que seguro que estáis cociendo más cosas, ¿no? Hay que decir otra cosa. Los coles tienen siempre AMPAs más o menos o AFAs más o menos activas, los institutos menos. ¿Sois una excepción o conocéis, estáis en relación con otros institutos donde también haya, pues eso, marcha, iniciativas?
Bueno, yo creo que cada vez más los padres en los institutos se están moviendo. Es verdad que cuando hay este salto se desvinculan un poco las familias de las dinámicas del centro educativo, sí que es habitual. Pero yo creo, mira, pues, por ejemplo, el Instituto de Rejas, que bueno, se llama Jane Goodall, que es un instituto que además nació precisamente por una AMPA combativa de un colegio que sabía que necesitaban un centro educativo, ¿no? O pienso también en el Instituto Arturo Soria, que también está activo. Yo creo que cada vez más las asociaciones de familias están también en los institutos, trabajando codo con codo con los centros educativos, que yo creo que es muy importante también.
Bueno, pues vamos a saber cómo vais, cómo ha comenzado el curso, qué iniciativas tenéis y qué proyectos tenéis. Así que, ¿qué tal este inicio del curso? Ha habido problemas, bueno, pues, con profesorado que todavía no se ha incorporado a veces porque el sistema no termina
resolverse, dado que la administración no pone con tiempo suficiente el profesorado que se necesita.
Claro, bueno, es un problema bastante complicado. Bueno, este año parece que no ha habido tantos problemas de carencia de docentes que no han llegado a tiempo. Es verdad que nuestro instituto tiene pues una base de docentes fijos como del 50% que eso garantiza que no hay que bueno, ya hay una base para ir tirando y luego pues han implantado este año un nuevo sistema, que es el sistema PADI, que básicamente los profes lo que tienen que ir haciendo es van saliendo las plazas disponibles y los profes van postulándose. Entonces no es como cuando antiguamente iban tirando de lista y a uno le venía mal, al otro no le llegaba. Entonces eso creo que está agilizando los procesos de este año para que el que realmente le interesa la plaza opte por ella y se incorpore lo antes posible. Y yo creo que eso un poquito está agilizando las cosas este año. Y
Fenomenal.
nuestra vuelta al cole, pues llena de proyectos, la verdad. Estamos pues con muchas ganas. Nosotros, por lo menos, el centro está trabajando, tiene varios proyectos entre manos, el proyecto de alumnos ayudantes con la Fundación ANAR. Están poniendo en marcha en el centro este año también varias iniciativas vinculadas con convivencia. Están involucrados en el proyecto, estamos involucrados en el proyecto de educación responsable, que es un proyecto de la Fundación Botín que viene de la Universidad de Harvard, o sea, que es basado en la educación emocional. O sea, el centro ahora mismo está a tope de proyectos, en plena ebullición, la verdad. Nos faltan siempre recursos, pues en orientación, las familias hemos reclamado que nos dotaran de refuerzo en orientación, porque sí que es verdad que es una tarea pendiente y tenemos una orientadora maravillosa, pero claro, tiene que hacerse cargo de un volumen de alumnado enorme, de 900 chavales que todos tienen pues con su casuística, ¿no? Además de los chavales con necesidades educativas especiales. Entonces, todo esto hace que el reto sea muy grande y que los medios no siempre son los que nos gustaría, pero bueno, en el centro y las familias estamos ahí codo con codo a tope para que las cosas lleguen lo mejor posible a los estudiantes.
Medios, sí, y la ilusión, las ganas y demás resuelven los huecos que quedan, que no se han podido cubrir por la administración, digo yo.
Sí,
Bueno, pues
tenemos además la
sí.
directora este año, empieza este año, o sea, es su primer, ¿cómo decirlo? Ella ya lleva años en el centro, pero como directora, este año empieza el curso como directora y la verdad es que con un nuevo equipo además también hay de refuerzo de jefatura de estudios, después de que durante hemos tenido veintitantos años a un jefe de estudios que era un súper referente. Que era Javi, y este año él ha cambiado de destino, entonces el reto es todavía más grande si cabe, ¿no? Pero ya te digo que energías sobran, o sea, está el equipo a tope volcado.
Qué curioso, en mi barrio está el Arturo Soria, que también ha cambiado de dirección, aunque llevaba tiempo, y la persona que ahora ha accedido a la dirección. Bueno, pues vamos a centrarnos en el AMPA. ¿Cómo lo llamáis? ¿AMPA? ¿AFA? ¿Han
Sí,
empezado
lo
otras
llamamos
as?
AMPA. En el centro estamos registrados como AMPA, Asociación de Madres y Padres. Así estaba registrado desde que se fundó hace como 15 años y así se ha quedado. Vamos, ahí estamos.
Muy bien. Pues empecemos. Vamos a ver qué proyectos tenéis. A lo mejor todavía no
Pues
están en marcha. Cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
los tenemos todos, está todo enfiladísimo ya. Mira, los proyectos que tenemos, bueno, vamos a continuar con el proyecto de taquillas, que era de implantación de taquillas para todo el centro educativo. Empezamos el año pasado primero con un proyecto piloto, tuvimos que hacer un esfuerzo económico importante para resolverlo, y este
Ah,
año ya
sí.
vamos a ampliar al segundo y a tercero, y la idea es, pues al año que viene, intentar llegar a cubrir el máximo posible o incluso todo el centro.
Pero esta
Y bueno, ya
iniciativa
llega.
es del AMPA
Sí,
o
estamos
hay una
de las.
digamos un presupuesto de la Comunidad de Madrid,
No, esto
¿no?
es el proyecto de taquillas es las familias nos hemos gastado nuestro dinero en comprar taquillas para ir dotando al instituto, esas taquillas luego se alquilan y gracias a eso se financia el proyecto. O sea, esas
y continuar comprando.
Eso es.
Y o sea, los alumnos, por usarlas, o las familias porque sus hijas o hijos las utilicen, dan una pequeña cantidad que permite seguir comprando taquillas.
Eso es.
Ah,
y luego,
bien.
En un futuro, cuando se rentabilicen las taquillas, pues permitirá invertirlo en proyectos del centro, o sea, en dotación de material o lo que buenamente se vaya necesitando, que el centro siempre nos va pidiendo un poco las demandas que van surgiendo. Entonces, estamos este año a tope con ese proyecto. Estamos también pendientes de los presupuestos participativos, que lanzamos dos proyectos desde el Conde Orgaz. Uno era para generar una plaza peatonal en el entorno del centro educativo, aprovechando varios descampados y zonas en desuso, y convertir esos descampados en un área peatonal y convertirse en una plaza con una serie de dotaciones. Esto fue un proyecto participativo que se involucró toda la comunidad educativa, hicimos encuestas, diseñamos el proyecto entre todos y bueno, conseguimos pasar a la siguiente fase. Ahora estamos en fase de estudio, con mucha ilusión depositada en este proyecto, porque esto dotaría de un espacio al distrito mucho más amable, en un entorno donde ahora mismo es un cruce de coches, los chavales no tienen ni sitios para sentarse, las zonas que podían ser jardines ahora mismo son como descampados llenos de maleza. Eso, claro, atrae más basura, los chicos tienen que sentarse en las aceras esperando a que salgan o entrar al instituto. Entonces, la idea es crear eso, un espacio que además fuera un refugio climático, con sombras, con árboles, con jardines, donde haya un bulevar peatonal, de paso. Y bueno, pues estamos pendientes de ver si los técnicos municipales le dan el okay o no, y si le dan el okay, pues tendremos que volver a reclamar votos, así que a ellos pediremos vuestra ayuda para que nos ayudéis.
Hay que aclarar una cuestión, por si acaso alguien se equivoca. El IES Conde de Orgaz no está en el Parque Conde de Orgaz, sino en el barrio popular de Canillas, ¿verdad?
Sí, está al lado del Metro Esperanza, de la colonia de Esperanza. Es ahí justo donde el Metro Esperanza, y es un instituto que es antiguo, pero que está en activo total, o sea, y tiene una comunidad que se mueve un montón. Entonces, y por ejemplo, tenemos un proyecto de aprendizaje servicio, que es el Conde Solidario, que cada 2x3 hacen batidas para limpiar la zona, que trabajan con un montón de comunidades del distrito, y bueno, pues es uno de los proyectos que nos tiene más ilusionados. Eso, y dotación de material deportivo en el patio del centro, que necesitábamos canastas, necesitábamos que nos arreglaran la pista de atletismo, que tenemos una pista de atletismo, pero que las raíces de los árboles la han levantado y entonces está impracticable. Y es una pena, porque entonces hemos aprovechado para hacer una solicitud también de reparación de ese entorno y de nueva dotación deportiva, porque a través de los presupuestos participativos es una manera de intentar llegar donde no estamos llegando a través de la edad, que tienen muchísima demanda. Entonces,
o sea, bueno, vamos presupuestos a participativos, la plaza peatonal y esa pista de atletismo.
La dotación de espacios deportivos en el centro, 2 canastas, mesas de ping-pong, reparación de pista de atletismo, eso es lo que reclamábamos. Y bueno, vamos a ver, conseguimos el apoyo, pues eso, de unas, entre los dos proyectos, unos 500 personas nos han respaldado. Vamos a intentar a ver si hay suerte y también los técnicos municipales lo juzgan como algo que puede ser llevado a cabo y pasamos a la fase final.
Bueno, habrá que dar en este espacio y en todos los medios de Hortaleza pues esa dirección para que la gente entre y vea los proyectos y concretamente vuestros proyectos, ¿verdad?
Eso es. Luego estamos teniendo en marcha, bueno, como ya empezamos el año pasado con la participación en la cabalgata de Hortaleza, el año pasado nuestro centro lo convirtió en un proyecto de aprendizaje servicio involucrando a los chavales de bachillerato de artes. Desarrollamos una de las carrozas, que era la carroza con una libélula, todos aquellos que vieron la cabalgata la vieron, que era una carroza muy visual. pues esta carrera se realizó con trabajando varias AMPAs de centros educativos y los chavales del Conde Orgaz, los chavales del Bachillerato de Artes, que claro, no es lo mismo estudiar algo sobre la teoría o hacer algo, un trabajo dentro del aula que no tiene mayor trascendencia, que es un trabajo que luego va a tener una repercusión en tu distrito, lo va a ver todo el mundo en Navidad. Entonces, bueno, con esa idea trabajamos con los profes y parece que este año también vamos a volver a montar una carroza. Esa es la idea y vamos a ver si sale todo conforme lo previsto. Ese es otro de los proyectos que tenemos entre manos.
Sí, porque bueno, este año hay una novedad y es que es aquí la Junta Municipal, el nuevo concejal presidente, quiere que haya dos cabalgatas de Hortaleza. Qué complicaciones, ¿verdad?
Bueno, que no es la primera vez, ¿no? Pero bueno, otras veces ya hemos dejado claro los vecinos de Hortaleza que era lo que nos interesaba. Vamos a ver si este año conseguimos también que sea así.
Efectivamente. Hay que decir que ese bachillerato de artes es fundamental y estamos muy orgullosos en el distrito porque sí, ha sido un referente para muchos alumnos que no tengan que salir a otros distritos, a otras zonas de Madrid, porque dentro de Hortaleza tiene esta posibilidad y además muy cerquita del metro.
Sí.
Bueno, pues muchísimos proyectos. No sé si tenés alguno más guardado.
Sí, el más gordo que tenemos ahora entre manos es este año nuestro que además os seguro que a nuestros oyentes les interesa. Hemos conseguido por parte de la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza una ayuda para el fomento del asociacionismo y esta ayuda, el proyecto que hemos presentado, es un proyecto de escuela de familias formato podcast. ¿En qué consiste este proyecto? Pues, por un lado, nosotros el año pasado ya lanzamos el proyecto de escuela de familias, pues las familias teníamos como, nos encontramos con muchas inquietudes en torno a los procesos educativos de nuestros hijos, lo que nos parecía que teníamos que ir mejorando en familia, pues estos temas que están en la mesa cada dos por tres, ¿no? Cómo gestionamos los conflictos en casa con los adolescentes, cómo abordar el tema de la educación sexual, cómo
las nuevas tecnologías,
temas de salud mental, que también nos parece una prioridad en el actual contexto. Bueno, pues todos estos asuntos que nos preocupaban mucho el año pasado, pudimos hacer una de las sesiones, gracias además también a una de las responsables del centro Carmen Chacón, que vino a darnos una charla, pero nos quedamos un poquito a medias porque muchas de las conferencias que nosotros queríamos llevar a cabo no teníamos medios para poderlas realizar. Entonces, este año, gracias a esta subvención, hemos podido pagar a los ponentes que vengan a nuestras charlas y además hemos querido que estas charlas sean unas conferencias, unos encuentros en los que también participen los alumnos. Están abiertas a los alumnos y están abiertas a los profesores, porque creemos que esto de la educación pues es algo en los que todos tenemos una parte de responsabilidad. Y también nos parecía muy importante que los chicos pudieran estar ahí, ver qué es lo que dicen sus padres de ellos, y las chicas, por supuesto, y cuál era su enfoque de los procesos educativos en los que ellos son los protagonistas. Y que a veces lo convertimos en estas escuelas de familia, en adultos, hablando de lo que nos parecen las cosas a los adultos, y se nos olvida tener la voz de los que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Entonces, esa era una de las novedades, que era incluir a los chavales y a las chavalas en el proceso también de la escuela de familias, invitarles a participar y también a los profes. Y, por otro lado, que estas sesiones luego tuvieran una versión podcast. ¿Cómo van a ser estos podcasts? Pues, por un lado, vamos a distribuir el contenido de esa sesión, porque uno de los problemas es que las familias que muchas veces más necesitan este asesoramiento no pueden acudir a las escuelas de familia. Entonces me parecía súper importante que ellas tuvieran también la posibilidad de escuchar esas sesiones en los tiempos que a ellos se les permite y a ellas, ¿no? O sea, que desde casa puedan oírlo en un momento determinado. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Pues por un lado va a tener esta distribución de la sesión en formato podcast, pero además vamos a hacer una especie como de debate o tertulia posteriori con los propios estudiantes y las propias estudiantes con los profes y con los padres, en las que comentemos estas sesiones, ¿no? Y que nos permitan a todos, a partir del debate, seguir avanzando.
O sea que además, producís el podcast con una persona experta a la que además, para la que además tenéis un dinero con el que compensar, pues a veces el traslado sin más, ¿no? Y después eso sirve como punto de partida para desarrollar todo un proceso de reflexión y de trabajo sobre el tema, ¿no?
Y luego, aparte, otra de las cosas que eso nos va a permitir es trabajar también con la radio como herramienta educativa en el propio centro educativo, porque nosotros, más allá de las sesiones que grabemos, en las que además, claro, vamos a capacitar a los chavales y a las chavalas para poder utilizar las herramientas radiofónicas, o sea, como porque hemos invertido en un estudio de radio y este estudio de radio lo podrá utilizar luego el centro educativo, queríamos que los propios profes y las propias profes nos hagan sus propuestas también y nosotros les acompañamos en el proyecto de desarrollo de esas, cómo llevo yo, por ejemplo, una clase de matemáticas a la radio, ¿no? O cómo aprovecho la herramienta radiofónica para enseñar ciencias sociales. Y claro, nosotros aprovechando que había gente en el equipo de la AMPA que venía también del mundo de la radio, lo que proponíamos era que les acompañamos en ese proceso. Mira, ¿cómo puedes hacerlo? Mira, la manera más eficaz en el aula es trabajando de esta manera. Además, en el propio centro, el año pasado se formaron para poder trabajar con la radio como herramienta educativa a los profes. Hubo un seminario en el que participaron como 20 profesores del centro. Y esto es un revulsivo para utilizar la radio en el aula en todos los aspectos, claro. Y aparte, nos planteamos que a partir de enero, cuando nosotros ya hayamos cubierto lo que nos exige la subvención que nos han dado, abramos también un proyecto para que los propios chavales y las propias chavalas nos hagan propuestas de programas. O sea, dentro del Conde Solidario a lo mejor quieren hacer un programa mensual en el que cuenten cómo es el trabajo de aprendizaje y servicio que están haciendo en el distrito, o a lo mejor un colectivo feminista de estudiantes quieren hacer algo parecido, o el equipo de bachillerato de artes nos hacen una propuesta más creativa, ¿no? Lideradas por su profe, que también estuvo en esta formación el año pasado. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades enorme y estamos ilusionadísimas con esta posibilidad. Incluso a lo mejor algún día los tenéis por ahí en Radio Enlace.
Encantados, por supuesto. Y en Radio FAPA, pues encantados de recibiros y de recibir a los alumnos. Ya con una profesora en Carolina, ay, no me acuerdo, que vinieron varios alumnos del Conde de Orgaz a Radio FAPA y fue un programa muy, muy especial y muy, muy interesante por esa implicación y ese protagonismo precisamente del alumnado. Jolín, claro. Pues enhorabuena, porque me parece que Bea, esto es, bueno, pues nosotros como personas que creen en la comunicación y en el derecho a la comunicación, el que parta desde los centros educativos con las AMPAs, me parece fenomenal, así que enhorabuena, me parece estupendo.
Muchísimas gracias. Pues a ver qué tal nos sale. Estamos ya, el equipamiento ya lo tenemos, así que la primera sesión ya la tenemos también, va a venir Montserrat Grael el 27 de octubre, va a ser. Y la idea es que sea, va a ser una sesión sobre cómo gestionamos la comunicación y la conflictividad en casa. Y ella es Montserrat Grael es la responsable de la unidad de salud mental del Niño Jesús. Y ha publicado justo un libro precisamente sobre eso, cómo gestionamos los conflictos en el entorno familiar y cómo esto. Hay maneras de hacerlo de forma positiva para que sea más fácil la convivencia. Así que, bueno.
27 de octubre, pues.
27 de octubre.
No podemos invitar a todo el público que esté escuchándonos ahora, o todas las oyentes y oyentes, pero sabemos que después habrá un podcast.
Eso es, después se podrá escuchar. Y bueno, estamos viendo, en función también de las confirmaciones que vayamos teniendo, si lo ampliamos a que puedan conectarse digitalmente a la sesión desde otros centros. Lo bueno es que estos podcasts pretenden llegar al máximo posible de gente para intentar ayudar a estas familias que a veces no saben cómo resolver los problemas que tienen en casa, ¿no? Con las estudiantes y los estudiantes, que cada vez además es el reto mucho más grande y más difícil de abordar.
Una sociedad que ha cambiado tecnológicamente mucho, pero que mantiene pues valores que están en el ADN humano y que tienen que desarrollarse con otras herramientas. Pues ha sido un montón de temas. De hecho, te comenté al principio, digo, bueno, pues 15 o 20 minutos, llevamos prácticamente media hora y seguro que tendrías más cosas que contar.
Así. Sí, tenemos muchas, así que en otra ocasión volveremos a hablar y seguiremos ahí ahondando en todos los proyectos que tenemos entre manos, que desde luego que no paramos, con muchas ganas.
Pues nuestra más, y digo nuestra, incluyendo a la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, incluyendo a esta emisora comunitaria, Radio Enlace, que bueno, que también debéis considerar como vuestra casa y que esperamos, pues eso, teneros por aquí en persona prontito, ¿vale?
Genial, pues muchísimas gracias, Juan, ha sido un gustazo.
Igualmente, un abrazo muy grande y hasta pronto.
Y gracias por dar voz a estos proyectos. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Este piano ya nos está diciendo que nos tenemos que ir. Está disleando, a punto de despegar. Programa que sigue en este 107.5 de la FM, en la zona noreste de Madrid, Radio FAPA. Y bueno, pues hemos estado hace un momento hablando. La próxima semana vamos a tener con nosotros a Lampa de IES, Dionisio Ridruejo. Así que queremos seguir esta dinámica y os invitamos que, o bien escribiendo a info@fapagenerdelosrios, o bien escribiendo a radio@fapagenerdelosrios.org, pues quienes estáis en esa, digamos, actividad, en ese activismo de las asociaciones de madres y padres del alumnado, nos gustaría que compartierais vuestras experiencias, vuestros deseos e incluso, ¿por qué no?, las quejas que pueda haber. Así que, nada, hasta aquí os dejamos, que tengáis una buena semana educativa y ya pues hasta el próximo lunes. Un abrazo.